Firmará su contrato hasta diciembre de 2015.
Operaron con éxito al delantero de San Lorenzo, Ángel Correa.
El jugador tenía un quiste en uno de los ventrículos del corazón.
El próximo torneo de la B Nacional dará 10 ascensos.
El certamen se jugará en dos zonas de 11 equipos en un campeonato que irá desde el 2 de agosto al 7 de diciembre.
El pronóstico anticipa para hoy cielo algo nublado, bancos de niebla en zonas suburbanas, baja sensación térmica, una mínima de 1 grado, una máxima de 12.
Temperatura actual 8 grados 2 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en nuestro apartado, Galponcete de la calle Gorriti 5963, un lugar del que no se puede llegar a ningún otro sitio. Acá nos acaban de preguntar cómo llegar a primera junta.
Sí, imposible. Sí, imposible. Olvídelo, caballero.
Imposible. Claro, usted me dirá, es imposible llegar a ningún otro lado si es que no hay colectivo después de las 2.
Ese es uno de los problemas.
¿Qué quiere que le haga, claro, señor? Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton, por
favor. Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, aquí de este lado se encuentra el peluquero italiano Jorge Dorio.
Buonasera amici di Patrizio, grazie mille a tutti, grazie.
Bien amigos, vamos a dar alguna noticia, ¿puede ser o no?
Vamos a decir que vamos a estar aquí en Gorriti, sí, 5963. Sí, sí. El jueves, que es víspera de feriado, atención. Sí, va a haber más gente.
Ajá,
el jueves.
Sí, sí. No la poquísima que está viniendo, no tanto hoy, pero ayer.
Ayer era triste.
Ayer
realmente,
dos
amigos.
Más que veníamos.
Sí. Había más gente de este lado que de abajo, viejo, no se puede decir.
Pero bueno, estaremos aquí, Gorriti 5963.
En agosto podemos ir anunciando que va a venir el amigo Luis Piedraíta.
Sí, señor.
A la Argentina, y que también va a tocar en las salas de Iranush,
Moreira.
También. Muy pronto también.
Sí, sí.
Bueno, yo en cambio tengo que decir, no dejaron ninguna gacetilla aquí.
No,
seguramente.
¿Qué tiene que decir?
Bueno, porque lo que tengo que decir es que me voy a encargar yo personalmente
de
todas las gacetillas, porque no hay manera de que las gacetillas lleguen a nosotros. El amigo Marcelo Arce esta misma noche tenía un espectáculo. Yo encargué que la gacetilla siguiera el
curso
habitual. Nunca llegó aquí la gacetilla, yo me olvidé. Me olvidé como me olvido de las cosas que delego.
Sí, sí, claro.
Hoy también hay una función de Karina Biorlegui.
Ajá.
y que tocará con Federico Mizrahi en un homenaje a Fabio. Ajá. Yo eso lo vi, pero también esa gacetilla siguió el rumbo incierto.
Ahora, no estamos tan lejos
de nuestra producción.
Claro,
que... veo que no ha llegado hasta nosotros.
No.
Así que desde ahora anuncio a nosotros mismos, a mí mismo, que me voy a ocupar yo, porque es imposible.
Sí, es un poco mucho, pero bueno.
Que nos hagan llegar las gacetillas de nuestros amigos que confían en nosotros.
Sí, que además son de las cosas que uno disfrute.
Cosa que yo no debería hacer.
Uh-huh. No, claro que no.
Digo,
claro.
Confiar.
No, bueno, así que, tampoco bueno, encargarse. Pero
les pido perdón a todas las personas que nos encargan gacetillas y les prometo que de ahora saltearé nuestro equipo de producción que no tiene, digamos, esa posibilidad a saber acordarse de mandarme las gacetillas. Me encargaré personalmente y trataré por lo menos de olvidármelo yo mismo y no de delegar olvidos en otras personas que resultan onerosas.
Y sí, digamos que los espectáculos del amigo
Arce, claro,
son buenísimos.
Sí, creo que sí.
Bueno, yo voy a aprovechar para no cometer este mismo pecado a la distancia, a saludar al amigo Sebastián Alonso de Car, un amigo que nos escucha desde la zona universitaria en Santo Domingo, República Dominicana, y preguntó cuándo actuamos allá.
Pronto. Bueno, tan pronto ellos nos lo digan.
Muy bien. Además, trabaja en un restaurante argentino, así que tenemos garantizado.
No, eso es lo...
Es que hay un restaurante
allá para un restaurante.
Es lo que yo le dije. Sí, escuchame una cosa, loco, ¿cuál es?
¿Viste? Sí, me empezaban a comer empanadas de carne cortadas a cuchillo en Barcelona.
Ya lo pasó, ya lo pasó.
Yo me los comería aquí y bajo amenaza.
El locrito que nos masticamos en París el año pasado fue hermoso, pero bueno.
Sí, ya ha sucedido eso.
Bueno, muy bien, así que saludos.
Usted sabe que yo tengo mucha admiración por casi todas las situaciones culturales argentinas, pero no por...
Sí, no, claro. No, sí, no, lo sé, doy fe de eso.
Es un tanto rústica en algunas...
Convengamos que sí, ¿no?
Sí.
Así donde abunda...
Tiene su gracia,
claro.
Pero un asado... al lado de las comidas elaboradas, donde hay ingredientes,
cuyo
casamiento se viene auspiciando durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, comparadas las dos cosas, una carne que se hace así, en medio del campo...
Digámoslo solo, porque tampoco hay tanta ciencia, ¿no? Pero bueno,
sí...
Pone mucho esfuerzo en la sea sabrosa.
No, pero no le gusta.
Pero si se trata de sabrosura, la comida chatarra también tiene lo suyo.
Bueno, ese es otro asunto.
Ese es otro asunto.
No vamos a discutir ahora de eso. ¿Quiere discutir de eso?
No, se trata de una discusión. Se trata de...
No, discutir sabores es imposible.
No, pero sí procedimientos.
Eso
complejidades
sí.
Se puede
decir. Eso sí.
Sobre gustos hay muchísimos.
Sí, claro.
Casi no se escribe sobre otra cosa. Claro, desde el día Chabarán en adelante que tenemos una bocha de cosas.
Bien, vamos entonces al programa considerado en su parte conceptual.
Mire, yo tengo una consulta casi que viene con caparazón de denuncia.
Galápagos.
Ajá. Oficial, suboficial inspector Osvaldo Bonessi.
¿Cómo le va, Bonessi? Escúcheme, en las salas de espera, ¿no?
¿En la qué?
En las salas de espera, por lo general de consultorios médicos.
Ajá.
¿Cómo es el sistema de registro de acceso a los turnos? Porque uno llega, yo saqué 16:40 el turno hoy.
Sí. El doctor está un poco atrasado.
No, bueno, pero...
dos días está atrasado.
A las 18 horas... todavía estaba ahí sentado y vi pasar gente que creo que llegó a las 17:20.
Mire,
¿cómo es el asunto?
La corruptela que hay en las salas de espera de los médicos es ríase de la burbuja financiera.
¿Cómo me cuesta reírme en estos días de la burbuja financiera? Pero, no, porque realmente cuando vio que hay una, por lo general, una recepcionista.
Sí, cómo no.
Usted se anuncia ahí.
Sí,
usted está anotado, hasta ahí, todo bien. Pero va a parar a un fichero de un médico, sobre todo cuando el consultorio es compartido por tres, cuatro
médicos. Varios médicos.
Sí, varios médicos.
Claro.
Y ahí uno pierde ya el control.
Y uno empieza a sospechar. Dice, esta puso de mí a amiguetes de ella.
Es que llegan amigos que ni siquiera están enfermos, y como son amigos de la recepcionista, se hacen ver por el médico.
Claro.
No, o sea, mire que yo le pongo el ojo, ¿eh?
Bueno,
sí.
Gracias.
A la fichita, señor. Cuando saca la fichita,
sí.
las voy siguiendo con la mirada. Pero después, como esos de...
Son todas iguales, ¿cómo
hacen? Como esos que le mezclan los porotos, ¿cómo se llaman esos tipos?
Estafadores.
Que... Sí, esos. También es difícil seguir el rastro a la ficha.
Claro, no, pero mire, mire, el tema es así. Como hay varios médicos,
sí,
uno no sabe exactamente,
claro,
cuántos pacientes, cuántas personas hay delante de uno.
Que son para el mismo, que sean, claro, para el mismo, claro.
Entonces uno espera, espera. Mm. A la hora, dice, ¿cuánto me faltará? Porque yo me quiero ir.
Sí.
Ahora, mirá si justo estoy en puerta.
Eso uno lo piensa ya a los 10 minutos.
Claro, pensar, claro. Sí. Mirá si justo estoy en puerta, pero no lo puede saber. Entonces, ¿qué hace uno? Empieza a preguntar, ¿vos venís para el doctor fulano?
Sí.
Y aparte no está seguro de quién llegó primero. Dice, este tipo me parece que estaba cuando yo llegué, pero este no, este llegó recién.
Pero que por ahí llegó, pero, y tenía turno antes que uno.
Claro, y no, o por ahí resulta que había ido al baño.
¿También?
Y volvió.
Sí, se fue, bajó.
Y uno está completamente desamparado y a merced de todo un sistema corrupto,
sí,
de recepcionistas que son amigas de todos menos de uno.
De menos de uno, sí.
Claro.
Bueno, no sé.
De médicos que hacen entrar primero a sus parientes y entrenados.
O a sus amantes, sí.
Pasando por encima de personas mucho más enfermas y
mucho más
que han llegado mucho antes.
No, bueno, pero no hay un escalafón de enfermos.
¿Cómo que no?
Para sí, ser señor.
No,
sí,
eso
señor,
cuando es una emergencia.
Lo mío es más importante que lo de cualquiera. Pero además, la imposibilidad de quejarse, la imposibilidad social de quejarse.
Sí.
Además, la imposibilidad de saber si uno tiene razón, porque no hay peor situación que quedar al lado. De
¿cómo se queja uno?
Dice,
por ejemplo,
che, ¿cuál es?
Chiminieri, llaman. Sí. Entonces aparece un tipo y se mete, y uno ve en el rostro del tipo que se ha colado.
Sí.
Y que es amigo del doctor porque le sonríe. Que...
Gracias, Sarita.
¿Qué hace uno? Sí. Se levanta y dice... ¡Ey! No. Yo hace una hora que estoy acá y este llegó recién.
Más bien, no, es que no puede. No puede porque, ¿qué va a decir? La recepcionista va a reconocer.
¿Pero por qué no se puede? Porque es eso, la institución médica, la institución de los médicos.
Sí, nosotros.
Recibe el beneficio de la obediencia como ninguna otra. Ahí son muy dóciles los pacientes, digo.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Somos dóciles, viejo.
¿Somos 12?
Somos dóciles. en la sala de espera. ¿Por qué no se puede parar y decir, hey, señor?
Bueno, yo vi una vez algo que eso ocurrió, y ocurrió conmigo.
Y desde entonces nunca más.
Te digo, autoobservación. Voy a porque es verdadero esto. Resulta que había un médico, el doctor Turkanich, quien me llamó porque quería hacer... Yo trabajaba en una agencia de publicidad,
uh-huh,
y él quería hacer una publicidad de no sé qué. Entonces me llamó en mi carácter
de publicista,
de creativo publicitario y de representante de un tipo que hacían cosas. Me dice, por favor, ven a verme a mi consultorio a las 4 de la tarde. Pues yo a las 4 de la tarde, el tipo me vio y me hace pasar. Y claro, todos los niatos que estaban esperando, claro, por única vez en mi vida, nunca vi que pasara eso. Dijeron, ¿qué se cree? ¿Qué sé yo?
Torral. Ah, reclamaron.
Reclamaron. Sí. ¿Por qué pasa? Le digo, porque no estoy enfermo.
Sí,
no soy un paciente, lo lamento, digo, pero no soy un paciente del doctor.
Venís de vicio.
Yo vengo a verlo por otra cuestión, ¿qué hago? Y le digo, explíqueme qué hago, ¿quiere que me enferme para poder conversar con el doctor y haga la cola?
Pero lo dejó, lo...
Y
lo...
yo le dije al médico... ¿Por qué no le explica a usted?
Claro.
Porque okay, le dije, explíquele que usted me citó a esta hora y que yo no vengo a atenderme con usted, que no soy su paciente.
Sí, y no lo sería jamás.
Y después no le explicó nunca.
Uy, yo... ¿Y usted hizo la publicidad?
No.
Ah.
No, porque... no, pero por otras razones, no me acuerdo. Porque...
El doctor Cuello, no, que quedó expuesto el médico, porque
quedó
está
expuesto,
citando
pero...
gente en su... horario de trabajo que no tiene que ver directamente con su trabajo, señor.
Pero si el tipo fuera decente, sale y explica, como hace el doctor House cuando que vio que va y le dice a la gente, usted se va a morir, chao.
Bueno, sí, pero...
no, tarde. También en general muchas veces aparece una señora que no sé de dónde salió.
La mujer del médico.
No,
la amante del médico.
Con un sobre de placas, de estudios, de radiografías, de no sé qué.
De fotos.
Que le dijo lo mismo, que pasara directamente.
Claro.
Porque se fue a hacer en esa plaza.
Eso es lo que sospechó la gente, con toda razón.
Claro.
Porque yo hubiera sospechado de mí. Que además tenía pinta de ser un amiguete del médico.
Claro.
Y Turkanich también comprendió que no podía salir de eso. Que dijera lo que dijera, Nadie le iba a creer.
No, pero ante la protesta, por lo menos, tiene la opción de regularizar su situación. Es decir, no, disculpe, caballero, señora, anciana
sí,
vieja.
¿Qué? Disculpe, ni disculpe. Veo sí. Como la gente con
sí,
el
sí, problema. Sí, se pone mal.
Peor
pone
es cuando
mal.
Hacen un comentario por lo menos. Que por siempre son todos estos acomodados. Una porquería.
Ahora bien, ¿cuánto tarda un médico en atender a un tipo?
¿A un tipo?
Hay médicos que... o a una tipa. Hay médicos que son un poco decidores, ¿no?
Ah, o se dice en la misma consulta, ¿cuánto demora cada consulta?
Claro, porque uno entra un tipo...
El tiempo promedio.
Yo hago esto, entra el primero que veo entrar, ¿no?
Sí.
Y le tomo el peso, le tomo el tiempo, digo, a ver cuánto tarda y después multiplico.
Por la canción.
Me doy cuenta cuánto me... qué futuro me espera. Y por ahí pasan 10 minutos, 15, 20, 25, ¿y qué está haciendo?
Lo está operando, claro.
Claro, ¿qué enfermedad tendrá?
Sí, pero se da cuenta, sí. Cuando entra se da cuenta que para ocultar a una persona, que es un trámite sencillo, el tipo empieza a hablar, decir, bueno...
Claro, porque empieza a darle charla a uno, entonces uno dice, si a mí me da esta charla, siendo que no me conocía, claro. Al otro que será el otro. Seguro que es amigo de él, porque se coló, le estará hablando de andá a saber qué.
Y es que hay que, un poco tiene que hablar el médico.
No, o sea, no, para era. Mí tendría que haber un cartel, incluso en el consultorio, se ruega limitar la conversación únicamente... a los temas de consulta.
Como el colectivo.
Bueno, por ejemplo, yo voy a lo de Carajensián, ponele.
Sí.
Voy ahí, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Que yo, son cosas mías. ¿Cómo estoy? Son cosas mías. Me duele aquí y aquí.
Listo. No, bueno, ¿cuánto es?
Y no puedo respirar bien.
Bueno, pero es algo
¿cómo
integral.
¿Cómo tu casa? No importa.
Sí, porque quizás está vinculado.
No está vinculado nada,
está,
señor.
Estás
no,
respirando no. Mal.
Para eso Barragán lo mismo. Barragán es así, el dentista.
¿Qué, habla?
No, al contrario. Él te quiere atender rápido porque atiende muy rápido. Entonces, te puedo decir, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Abrí la boca.
No, espera.
Abra la boca, y va a estar confidencia.
No, sí. Yo creo que el dentista tiene que amasar un poco, ¿eh?
Sí, no, el dentista, no, ¿te cree?
El dentista tiene que amasar un tiene poco. Tiene una particularidad, es que usted no puede replicarle nada. Así que
claro,
si...
A ver,
estuvimos
ahora,
haciendo
ejemplo,
porquería con esa
lengua. Sí. El médico te tiene que conversar así.
Lo conversa porque mientras tanto...
Para darte inyecciones, ponele.
Claro.
El tipo te habla, qué sé yo, parece mentira, qué sé yo. Si yo. A mí me gusta más San Clemente que Mar del Plata, porque no vas a comparar la tranquilidad que hay en... ¡Pah!
Sí.
¡Ah! Te encaja la inyección cuando menos esperas.
Porque si, hay en las operaciones, además del cirujano...
Hay mucha gente.
Hay otras personas ahí, anestesistas.
Amigos van, yo no sé qué por qué.
Y le van haciendo.
Y amigos que van a conversar.
No, no, no van a
conversar. Se le sienta como el tipo que se le sienta al lado del colectivero.
Y le chamulla al costado, sí.
Y le chamulla al costado. Ajá. Y le llega mate. Y el tipo cada tanto agarra un mate. Y lo mira. Ajá. Salió linda la herida, ¿no?
No, señor.
Y si ahora la cerrás o la dejás así.
Dijá, Luis, no va a estar
chorando. Pará, que yo, vas a hacer el nudo, pará que yo te pongo el dedo.
No.
Y si lo ayuda, le da una mano.
Claro. No, eso no puede ocurrir nunca, mucho menos un mate en un quirófano.
¿Por qué no?
No se ha visto nunca un mate en un quirófano.
Yo las veces que me operaron, siempre. Mate y factura, sí. Incluso.
No, señor. Ahí se cuida la asepsia, por eso demoran, a usted lo limpian, le pasan...
A mí nunca me limpiaron las veces que me operaron.
Sí, ¿cómo que no?
Yo llego bañado,
la
señor.
Última vez que me operaron, ¿se acuerdan?
A esa vez no lo limpiaron.
Sí, bueno, sí. Bueno, no me limpiaron, por eso me pasó lo que me pasó.
Sí.
Se olvidaron de desinfectarme. No me echaron ni de té ni nada, ahí nomás como llegaron los tipos...
Sí, o no lo taparon después, me parece.
No, creo que no.
Lo dejaron con el agujero abierto.
Lo dejaron ahí, sí.
Sin guantes, lo pegaron.
Como dice, este no lo habíamos cerrado.
No, me quedó. Quedó a medio hacer. Quedó a medio hacer. Pero eso no tiene que ver con la espera de los turnos. A mí hubo un cirujano la única vez que me operé, que fue el año pasado.
De acuerdo, qué lindo.
¿Cómo le va?
Hablando de operaciones.
Hablando
de
operaciones, un nuevo
programa. Programa de Radio del Plata.
El cirujano... tenía muchos tipos para operar, muchas personas.
¿Cómo sabía usted? Estaban todos de la...
No, porque tenía toda una lista, un fixture imposible.
Sí,
de
claro.
Y decía, ¿vos qué sos? Lo tenía por como con siglas. La mía era hernia abdominal.
Sí.
Y vos sos HA o HI. Si era inguinal, me tenía anotado como HI. Se podría haber confundido.
Sí, claro.
Claro, y te opera
por la sigla. Una tabla periódica era de siglas muy extrañas. Y el tipo sacaba los puntos entre una operación y otra
caían los anteriormente operados, que el tipo les sacaba de parado los puntos ahí en un,
claro,
en un cuartucho.
Qué, qué feo eso, ¿eh?
Así que metía en dos turnos como cinco...
Sí. ¿Cuánto paga usted por mes?
No sé. Eso no garantiza nada.
No, usted
no sabe.
Bueno, era ahí, ahora no tenemos.
Bueno, justamente, no puede ser que yo hace dos horas que estoy aquí, etcétera.
Sí. Bueno, pero usted...
Me vengo a quejar.
No, pero yo...
Así que lo que yo le tenga que decir ya se lo habrán dicho.
No, pero usted viene a...
Queja.
¿Usted tenía turno hoy?
Sí, señora.
No, bueno, viene un día antes, caballero.
Bengolea Mario.
Sí, bengolea. Yo lo tengo anotado para mañana. No sé si...
¿Cómo? ¿Por qué me aceptó cuando yo me presenté, claro, recién y le mostré la credencial?
No, porque hay otro Bengolea.
Soy yo,
sí.
Bengolea Mario.
Bueno, pero...
Nos pusieron igual, señor. Y tenemos los mismos, claro, problemas de familia.
Bueno, ¿y cuál es el que se va a atender hoy? Porque el doctor...
Los dos.
Y bueno, pero entonces le tengo...
Posible.
¿Le tengo que dar sobreturno?
¿Qué?
¿Cómo sobreturno?
Cuando el doctor termina, sí, los atiende a los dos juntos.
¿Cómo va a atender junto con otro paciente?
No,
yo no voy a desnudar delante de otro paciente.
Y yo no, menos. Bueno, pero no digo que sea.
A mí ya me pasó varias veces.
Sí. Eso demora mucho en el invierno.
¿Desnudarse?
Ah, que la gente tarda mucho.
Tarda mucho
en
desnudarse.
Y en... Ay, discúlpeme, doctor, pero esta paja me tiene loca. A ver, doctor, hágame un obsequio.
No, además...
Desabrócheme acá. No, acá, doctor.
No, no se le pide al médico.
¿Cómo que no? ¿Y el cierre de mi vestido cómo lo abro desde atrás?
No, se tiene que ir con alguien que le suba el cierre o se pone algo encima. ¿Usted le dice al médico que le saque la ropa?
No, pero en caso de tener tirarle algo que no me puedo desprender, claro, le digo, doctor, por favor, ya que hizo 30, haga 31.
No, tiene que ir acompañado.
Le dije 33, dice el tipo.
Tiene que ir acompañado. Pero ahora en invierno sí se demora más, además no hay dónde apoyar.
¿Usted va acompañado, por ejemplo, con una persona que lo tiene usted en poca estima? Y usted se va y le dice al médico lo que supuestamente usted no se atreve o no se acuerda de decirle.
Qué feo eso.
Vengo, sí, con él porque él nunca dice de todo.
Sí.
Contale lo que te pasa cada vez que comes pimientos morrones.
No le mientas al médico, decile la verdad, lo que hacés de
verdad.
Noche.
Ay, sí, doctor. Que no sos hipertenso,
pero
¿cuánto
no
tenías la otra noche?
Pero que vos
cuando
decís que soy...
mamao.
¿Vos me tomaste la presión de Raquel?
Se te nota en la cara, sí, la presión.
No anda ese aparato, vos no lo sabés.
Ay, lo tomar. Compré, doctor, no. Lo compré en el City Bank.
No la sabés tomar, Raquel. Y además, no, uno no puede automedicarse a partir de... Hay gente que se toma la presión ella misma todo el tiempo.
Sí, claro.
Se le hace vicio eso.
Sí.
Es adictivo.
Yo tengo ese vicio.
Y bueno, se le hace vicio.
A la noche agarro, me tomo como 10 veces la presión.
Sí. Y se la toma muchas veces hasta que le da mal. Entonces,
No, yo me la tomo hasta que me da bien.
Y va mintiendo, va apretando el dedo.
Por eso insiste.
Y la temperatura, escúcheme,
se te dije.
¿Cómo es eso, doctor? Yo me quiero como saber si tengo fiebre. Ahora veo que estoy medio gripado.
Sí.
Me tomo la temperatura ahora y póngale, me saco el termómetro dentro de cuánto.
Y lo deja...
¿Se lo tiene que sacar o lo deja toda la noche?
Claro.
No, se lo tiene que sacar. Con un minuto, dos minutos está bien.
Y
que los dos minutos.
¿Y cómo es? Porque... la fiebre, cuando uno no se la mide,
sí,
no,
sí,
existe.
No está, claro.
No está.
Bueno, pero
ese, ¿sí?, es el enigma cuántico, doctor.
Sí, sí, pero escúcheme.
Pero usted es Schrödinger.
Usted la siente.
Doctor Schrödinger.
Usted la siente.
¿Qué cosa?
¿La fiebre?
Sí.
La siento.
Entonces dice,
pero
parece...
no, la mido. El azúcar, sí, es cuando la mido.
Bueno, cuando la mide...
Cuando la mido...
Te pone un nombre.
¿A quién?
Juanita.
A la fiebre. Y le dice 38, por ejemplo.
Fiebre. ¿Es de tener fiebre alta o baja?
Yo en general no tengo fiebre.
Ni, yo también tengo...
No tiene temperatura, está muerto.
34 de temperatura.
Sí, bueno, pero está...
Sí, sí.
Usted va mismo.
Pero está, claro, mal, está...
Sí, eso me dijeron varias veces.
Está atérmico.
Sí.
Sí, bueno, ahora le voy a ordenar unos análisis.
¿Por qué no me da algo para que me agarre fiebre? Por ejemplo, unos virus de la gripe.
No, pero no es así, que
claro,
me sube.
Me levanta fiebre, voy a estar a los 36, claro, y pico, por lo menos.
Pero es verdad, cuando se levanta mucha fiebre, se cura uno más rápido, ¿no? O se muere.
Sí, doctor,
o se muere, sí.
Ah,
sí,
el doctor se... Buenas sí. tardes, sí, efectivamente. La fiebre es una defensa del cuerpo, etcétera.
Bueno, pero...
Gracias.
No,
500 pesos.
No, Fede. Pero yo no hago fiebre, como dicen ustedes.
¿Qué hace en la vida?
¿Qué hace? Usted tiene fiebre.
Sí. Bueno, no me viene. Entonces estoy muchos días engripado, por ejemplo.
¿Qué tiene que ver eso?
Y no, me dijeron que yo no tiene fiebre un día, al día siguiente ya se cubre.
Le voy a decir otra cosa. La fiebre es una defensa del cuerpo. Gracias.
Pero ya me lo dijo recién.
Con 1,000 pesos.
Usted se sabe, ustedes de esos que vienen acá y se quiere sacar la fiebre, y está mal eso, señor.
Claro.
Ah, está mal
tiene
eso.
Tiene razón,
¿no?
El colega.
Sí.
Cuanto más fiebre tiene uno, mejor.
Mejor.
El colega.
Claro,
ahí
claro.
está.
Bueno, pero ¿hasta cuánto? ¿En qué temperatura?
50.
Uno tiene que detenerse nunca.
No puede ser.
Porque el cuerpo es sabio.
El cuerpo es
no
sabio.
Como uno.
Sí. Y menos bueno. como usted.
Pero en algún momento el cuerpo, si fuera tan sabio, no se enfermaría.
Ah, tiene razón, doctor.
Pero la culpa no es del cuerpo, sino suya.
Sino del que le da de comer.
Ahí está.
Bueno, mire.
Sí.
¿Quién era el doctor?
Hasta hace un rato era usted.
Bien.
Y antes se fui yo.
Bueno, volvamos a la sala de espera.
Sí.
¿Usted lee revistas en la sala de espera?
Sí.
Yo pero no porque no me gusta leer revistas. No me gustan las revistas que hay en la sala de espera.
Son viejas las revistas.
Son viejas u opositoras.
Eso. Son las dos cosas. Parecen algunas vecinas de mi barrio.
Bueno, es que quizás la mayoría de las revistas...
¿Cómo es una revista médica opositora al gobierno, con ella?
¿Una revista médica?
Claro, dice que
no hay más remedio.
Claro.
No insista, que el padre...
Pero no hay revistas médicas en los consultorios médicos.
Sí, hay revistas
en algunos
oficialistas a favor del gobierno y en contra del gobierno y de medicina.
¿De medicina?
Sí.
Que se supone que es neutra.
Una dice, no importa la enfermedad que usted tenga, ya va a ver que se va a curar.
Claro.
Y la otra dice, no se va a curar nunca.
Bueno, no puede ser. Es
una distinta forma de ver la medicina.
Yo he visto revistas así de farándula.
Ah, de farándula, buenas tardes.
De eso sí, hay...
Farándula médica.
Tiene que solicitarlas a la chica.
¿Por qué?
Las revistas.
¿Pero por qué?
Porque sí, porque hay mucha corruptela.
Se la llevan.
Se afana las revistas,
sí.
O se afana artículos, por ejemplo, él.
La revista, él...
No, el artículo, él.
Ah,
es cierto. Y sabe que no todas las revistas son para todo el mundo.
No.
¿Por qué no?
La chica decide, porque por ejemplo viene un niño a curarse.
Claro.
Y tenemos revistas, ponele pornográficas.
Claro. No, pero señores.
Y no es el momento para que el chico aprenda esas cosas.
Cada cosa.
¿Qué revistas pornográficas tiene, señorita?
Pero ¿cómo voy a tener revistas pornográficas? Este es un
problema. El doctor que le pidiera a usted.
Sí,
la próxima.
Que le guiñara un ojo y le dijera.
Claro. Así.
Mire,
buenas tardes, soy el encargado de las revistas. ¿Qué tipo de revista quiere?
Me gustaría. ¿Pero qué revistas tiene?
Pornográficas.
Bueno.
Tenemos la revista acá. Mandela.
Mandela, me da miedo preguntar de qué, pero...
Una revista pornográfica.
Una revista sudafricana, señor.
Por el título.
No, señor, debe ser alguna revista política o algo así.
También.
También.
Yo hace mucho iba a un consultorio que tenía solo básquet, la única revista
¿Qué revista?
Solo básquet. Una revista de básquet.
Ah, yo la leo siempre, sí.
Y...
Pero eso la leo yo.
Muy acotado el universo de...
No crea.
Pero una sala de
el
espera...
El deporte más popular del mundo, si bien se mira.
Pero, sí. Bueno, no sé si... No creo que el más popular, no.
Bueno, en Estados Unidos, sí.
Será un deporte popular, todo lo que quiera. Pero para una sala de espera es algo más amplio que...
¿Y qué quiere? ¿Que le pongan un aro y le den una pelota? ¿Está bien?
No, señor, digo... Revistas, no sé, de actualidad, de...
Solo básquet de actualidad.
Pero solo básquet y todas, un pilón de revistas. De muchos, no sé si nacional, mensual.
A mí Ginóbili me interesa más que...
Sí,
nombreme a alguien que sale en la tapa de la revista de la parándula.
Sí, yo que...
Y bueno...
No me acuerdo ahora cómo se llama.
Podríamos nombrar varios.
Sí.
Sí, en esa época no estaba Ginóbili en esa revista, le puedo asegurar.
Bueno, no importa, señor. Revistas pornográficas tenemos, revistas infantiles para los niños.
Ah, eso está muy bien, para que los chicos se entretengan.
Claro.
Pero los chicos en general recortan, tienen que pintar.
Ah, no, recorta la revista, la tiene que
dar para usted. Claro.
Bueno, pero si acá dice, recorta por la línea punteada.
Sí, pero comprate primero la revista.
¿Sabes? Bueno, no.
Usted hace todo lo que le dice.
La línea punteada de tu revista, macho.
Pero ahora se utiliza para los niños en los consultorios de chicos, sí. Libros, ¿no?
Libros, sí, sí. Aquí tenemos, mire, sí. Pornográfico.
No, pero señor.
Memorias de una princesa rusa.
No, no, libros infantiles para los chicos, con ilustraciones.
Ah, aquí tenemos, por ejemplo, los libros de Harry Potter.
Ah, tiene todo, pero ¿y cómo lo van a leer? Porque después se lo quiere llevar el nene.
Bueno, no se lo puede llevar. Sí,
tiene que y ser así vuelve al médico.
Y la culpa es suya por poner libros en el consultorio. Y juguetes, ¿no le dan juguetes?
Ah, sí, hay algunos
juguetes. Soy una madre preocupada. ¿No sí. le dan juguetes a los niños para la espera? Porque hace 6 horas que estamos esperando con el nene.
Y ya está creció un poco aburrido.
Se sí. pone fastidioso.
Sí, están los juguetes, pero están todos rotos los juguetes en la sala de espera de los chicos. Sí, son niños, pedazos.
¿Quién los rompe?
Y los chicos.
Los niños,
y,
claro.
Entonces una
¿Y
cosa
por qué no los cambian a cada ruptura?
Y, no, pero tendremos que dedicarnos a la juguetería prácticamente.
Bueno, entonces me voy.
Prefiero
bueno.
que esté enfermo el nene y no aburrido acá, claro, este, no molestando, acá, señor.
No pasa ni dar una bicicleta
para no, pero los chicos
alrededor del consultorio.
Los chicos se entretienen entre ellos porque hay otros chicos esperando.
No hay ningún chico esperando. ¿Dónde ve un chico esperando?
Bueno.
No hay dos personas mayores.
Ya van no. a venir.
Ya
van
a venir. Encima esperar al doctor, tengo que esperar que venga otro chico.
Estos eran chicos y envejecieron acá. Claro. Seguro.
Cambian figuritas los chicos en el consultorio médico también. Es más, en la sala de espera.
Con esa desagradable metáfora que se usa ahora. No, odio las metáforas consagradas. Sí, o sea, sí. los tópicos.
Los tópicos,
pero más los que se dan aires de novedad. Por ejemplo, odio que digan, cada vez que alguien se lleva por delante a una persona, digan, se lo llevó puesto. Sí. Se ve al mundial, va a ver cómo las personas se llevan puestas. No se llevan por delante, se llevan puestas. Pero eso se dice como si fuera un descubrimiento.
Sí, sí, un hallazgo simpático.
Un hallazgo simpático. 15 veces por partido. ¿Por qué no dice se lo llevó por delante?
Porque no
sabe. Ni siquiera es muy ingenioso.
Porque no saben probablemente. Yo sospecho que no.
Bueno, no, pero los chicos cambian figuritas en el sentido más literal de la expresión.
Ah, yo creí que se contaban sus vivencias.
No, no.
Que el cambio de información confidencial.
También a través de las figuritas. Entonces los chicos se
entretienen. ¿Qué figuritas juntas, macho?
Y ahora están las del Mundial, que ya, ya hay
mundial.
Que llenar.
Yo tengo las del Mundial 86.
Ah, las del 86.
Sí, sí, porque este es un consultorio.
Es claro. Bueno, solo más que del año 50, ¿lo tenés este?
Sí, las publicaciones son viejas. Porque
tenemos, sí, las figuritas del Mundial de 50.
Sí, vendría
sí, el Julio Varela, Miguel.
Sí, señor.
Todos esos tipos, Lidia.
¿Y y las figuritas de ese momento eran las de chapa esas? Había unas
no, señor, no había figuritas de chapa.
Sí, había figuritas de chapa.
Son las tapitas de las gaseosas.
No, señor.
Había una de chapa.
Una tenista. Ah,
con el Chimiri, aquí está el Sugar Gambetta, me faltaba.
Moratorio, el jinete moratorio te cambio, Carlos Moratorio tengo.
No, mire, yo ahora no recuerdo si yo era el médico.
Vos sos un nene,
disculpame. Usted era el que... no, usted era el paciente y yo la tipa que atendía.
Claro, la tipa que atendía.
¿Qué deseaba, señor?
Bueno, mire, estoy... no sé,
¿qué revista quiere?
No, no quiero ninguna revista. Ahora me cansé.
Se puso fastidioso, se conoce.
No, yo me cansé, mire, me parece que me voy a ir...
Pornográficas para recortar y pegar.
Y para jugar figuritas.
¿Son de chapa?
No, señor. Bueno, vamos a ver qué dice la gente, que ha estado escribiendo y mandando mensajes
mientras esperaba al médico.
Desesperadamente,
la verdad. Es el caso de Natura Lee. Dice, el otro día caminaba por la noche en la calle desierta y lo recordé a ustedes. Grité, ¡Chicho! Y me reí muchísimo. Estoy mal, lo sé, hace bien. ¿Con qué barato se es feliz? Dice Natura.
Bueno.
Roberto Enrique Paroli dice, soy Roberto de Guernica, Argentina, aclara, y me gustaría saber qué opina Alejandro sobre los análisis tan técnicos y sesudos que se hacen de los partidos de fútbol, que hacen parecer la práctica y la estrategia de este deporte algo científico que merecería habilitar una cátedra en las universidades. Y pregunta, ¿está de acuerdo o el fútbol es más una cosa de agarrar la pelota y que entre en el arco de enfrente?
No, eso será para usted eso, pero efectivamente es un deporte complejo, si usted claro. lo quiere... Si usted lo quiere jugar en serio, es un deporte complejo. Si usted resuelve pasarle por encima y decir que es agarrar la pelota y son 22 tipos que corren uno atrás de otro, bueno, de ese mismo modo, el Quijote es medio kilo de papel y tinta.
Claro.
Domingo Daniel Cianci dice, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Pregunta.
Depende en qué sentido me lo pregunte.
Dice, me gustaría que hablaran acerca de venganzas históricas para hacer honor al nombre del programa. Un saludo.
Ya lo hemos hecho.
Ya lo hemos hecho unos varios años. Matu Salazar dice, buenas noches, excelentísimo don Alejandro. Será Alejandro. Bueno, le cuento, soy de Mar del Plata, trabajo de seguridad en una garita al borde de la vereda. Y la gente pasa y me ve solo, riéndome como loco por culpa de ustedes. Quizás por eso no se acercan. Le mando un abrazo enorme para que lo repartan entre todos.
Bueno, Lu Freige cuenta una anécdota familiar y Consuelo Julia Gutiérrez nos saluda y se confiesa una vieja. Gracias.
Franco Puricelli dice, hermoso el segmento de anoche sobre los monstruos, por las historias, los personajes. Lo felicito y le agradezco. Dice, Dorio, el próximo rally Dakar, si no le molesta, lo acompaño a piquetear. Dice, saludos desde Córdoba.
¿Cómo no, querido?
Cintia Romina Barranco dice, negro, te amo. Para el sordo puede ser marionetas. Me la cantaba siempre mi viejo. A mí también. Me la cantaba mi papá, marionetas. Yo ahí aprendí ese tango, ¿no? Que dice, vamos a cantárselo.
Arriba, doña Rosa, don Pampiro Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas. Cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Un cachito al comienzo, no sé qué arrancar.
Es más difícil.
Tenía que esa casa, no sé qué suave encanto, con la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que hilaba la glicina, la parra y el rosal. Y me parece verte la pollerita corta sobre el banco empinadas, las puntas de los pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés.
Muy lindo, muy lindo. Y mire, Doris Lira dice, maestro, noto con alegría que ya está muy bien. Mi mundo es de voces y la suya está impecable, ya que conserva el color, la imponencia y la dulzura y todas las virtudes que le conozco desde el año, ¿eh? Cuando lo descubrí comencé a disfrutarlo. Sé que nadie mejor que usted para saber cómo se siente, pero escuchárselo, se lo escucha genial.
Así que ahí. Lo escribieron ahora, ¿no?
Sí, me salió bien, Doris.
Soy de Costa Rica, siempre los escucho, pero la euforia de este país es para ser mencionada allá en el sur. Saludos y viva Costa Rica, tan contentos.
Los ticos, los amigos ticos ahí.
En el Mundial. Hace un momento mencionábamos a Costa Rica, no por su equipo de fútbol, sino por
las playas.
Por sus reservas naturales.
Cuidado de la naturaleza.
Sí. Puerto Limón, qué lindo, San José.
Qué lindo, Costa
Rica. Vanessa Pichinil dice, Rolina y equipo, buenas noches. ¿Podrían tocar algún clásico del jazz? Saludos de General Roca, Río Negro, y besos a Mariano Ballester.
Mañana que viene Guillermo, podemos tocar.
No, mañana no viene Guillermo.
Pasado mañana.
¿Por qué? ¿Qué le pasa?
No, pasado mañana.
Ah, perdón.
Tame de Bochka dice, vivo sola.
Ay.
Pero cualquiera en el edificio podría pensar que vivo con tres hombres.
Bueno, a mí me pasa lo mismo, mire.
Porque son unos mal pensados, señora.
Suenan muy fuerte.
Cuando le vienen a entregar la pizza. Claro.
Claro, estamos sonando en la radio y ponemos.
¿Quién es? Sí, pero todo esto me huele mal, ¿eh? Para mí es que vive con tres tipos.
Sí.
No. Y ahora, quiero usar el programa de
tapadera. Tres tipos de lo peor, ¿viste cómo habla?
Sí. Además ella abre la puerta y se escucha que dicen, tenemos revistas pornográficas.
¡Chicho!
Claro, cosas así.
Cosas así, ¿qué quiere?
No tengo más.
¿No tiene más?
No.
Jorgelino Moschella dice, maestro, me canta Araca Corazón, que me pone la piel avícola.
Cállate un poco.
Bueno, vamos a pedirlo para
estar. Está Merlo en San Luis. Y aquí Dúo Pérez Atencio dice, ¿es verdad que vienen en octubre a San Juan?
Es verdad.
Es verdad.
El día 17 de octubre.
Sí, señor.
Creo que 17 y 18 de octubre estaremos allí.
En San Juan.
Y San Perón también, vamos.
Y Leonel Cejas, bueno, pide temas para el sordo, después los pasamos.
Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y luego continuaremos de este mismo modo, o peor todavía.
Sí, señor, pausa.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Arnaldo Bocco, economista, ex director del Banco Central de la República Argentina. La actuación de los fondos buitres, ¿cómo queda parada la Argentina?
Bueno, ahora se abre una instancia que el sistema jurídico habilita, que es la reconsideración del caso. La Argentina tiene 25 días desde que se pronuncie la Corte. Probablemente la Argentina haga un planteo de pago diferenciado y no necesariamente se aplique la cláusula que es la que nos tiene en vilo hasta diciembre de este año, donde tenemos que igualar las condiciones de pago a todos los acreedores que ingresaron al canje. Lo que está clarísimo es que la Argentina mandó un mensaje que no va a entrar en default.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy, desde las 15:30, vivimos España, Chile, con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs. España, Chile, hoy, desde las 15:30. La radio del Mundial no es otra M, es Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Hablaremos de unos sujetos que vivieron hace algunos siglos y que utilizaban sus conocimientos y su capacidad literaria para construir fantásticos árboles genealógicos de príncipes y de nobles. Eran fabricantes de antepasados.
Qué bueno.
Personas que se aprovechaban de la avidez de algunos de postularse como descendientes de casas legendarias o antiquísimas. Y algunos de estos tipos llegaron a vender árboles genealógicos donde se decía que ellos o sus mayores habían luchado en Troya contra los griegos o que habían sido reyes o profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, una antigua familia de la aristocracia francesa eran los Leví. Esta familia había figurado en la historia de Francia desde el siglo XI
y había dado al país varios mariscales, embajadores, gobernadores. Posteriormente fueron elevados al rango ducal, pero no contentos con la fama y el honor que otros podían alcanzar, contrataron a principios del siglo XIX a un genealogista. Y el erudito les hizo saber, al poco tiempo, que la familia descendía de la tribu de Leví, de destacado papel en el Antiguo Testamento. Desde ese día, la familia Leví se mostró exageradamente orgullosa de su parentesco bíblico. Ajá. Una noble inglesa, Lady Sidney Morgan, visitó una vez un castillo de esa familia y en uno de los salones encontró un cuadro al óleo de la Sagrada Virgen, sentada en un trono, y frente a ella, arrodillado, el último de los Leví que vivía en el castillo, ¿no? Y de la boca de la Virgen salió una cinta con estas palabras: primo mío, cubríos. No solo eso, cuando uno de los duques de Leví subía a su carruaje para asistir al servicio religioso de Notre Dame, es decir, de Nuestra Señora,
sí, sí,
decía en voz alta al cochero: señor, a casa de mi prima. Los varones de Pons, en cambio, eran menos ambiciosos. Reclamaban por antepasado, según lo había estipulado un genealogista, a Poncio Pilato.
Ah, bueno.
Y en cierta ocasión se encontraron los jefes de las familias Leví y Pons, y el duque de Leví retó a duelo al varón de Pons por el maltrato que su antepasado había propinado a los suyos.
Claro.
El lance igualmente no prosperó. También los Habsburgo escucharon a uno que le fabricó un árbol genealógico, pero un detalle los obligó a desistir de la ascendencia bíblica que se les mostró. Es que alguien le hizo notar que resultaban de este modo descendientes de hebreos.
Claro.
Lo cual no le gustó nada a esa familia. El emperador Maximiliano, ¿no?, de Habsburgo,
uh-huh,
tenía a su servicio un historiador llamado Johann Stab. Este era, ¿no? Era un hombre muy sabio, un poeta además. En 1502, el Colegio de Poetas de Viena lo coronó solemnemente hijo favorito de las musas. Debía su carrera sobre todo al favor del emperador y trató de demostrar su gratitud. Stab sabía que interesaba mucho al emperador la antigua gloria de la familia.
Uh-huh.
Stab hizo un árbol y llegó a la conclusión de que Cam, uno de los hijos de Noé, aparecía como antepasado de la dinastía imperial. El cronista dice que determinó las sucesivas generaciones con la lógica de un desequilibrado, ¿no? Y Maximiliano se enojó. Pensaba que las ramas de aquel árbol iban a llegar hasta los héroes clásicos, pero no. De todos modos, no le dijo nada a Stab, sabía que aquel sabio solo había querido hacerle un favor, pero, muy preocupado, consideró conveniente remitir el problema a la Facultad de Teología de la Universidad de Viena. Y los hombres de la universidad, claro, no sabían qué hacer, ¿no? Fueron posponiendo la solución hasta que Maximiliano se murió. Como sabemos, su sucesor fue Carlos V. En realidad, sí, Carlos V del Imperio, está muy bien.
Uh-huh.
Y no demostró interés por los parentescos bíblicos, y la obra de Johann Stab fue archivada discretamente. Carlos V del Imperio, Carlos I de España.
España.
Uno de los más serviles y desvergonzados fabricantes de árboles genealógicos fue Antoine Dupinet, allá por 1560. Se le encomendó una vez establecer los antecedentes de la ilustre familia Agoult y eligió como punto de partida la figura de un lobo que aparecía dibujado en el escudo de armas de la familia.
Uh-huh.
Bueno, sobre aquellos frágiles cimientos, levantó un inexistente imperio pomeraniano. Pomeriano, le llamaba él, creó una legendaria princesa, Balduge, y a un joven llamado Hugo, que también era totalmente inventado. Entre los dos, entre Hugo y Balduge, hubo un asunto amoroso, prohibido, y nació un hijo. Dupiné dijo que el niño fue enviado secretamente a casa de una niñera, pero en el bosque un lobo se apoderó del infante, lo llevó a su cueva y allí lo crió junto a sus propios cachorros. Luego un rey fue a cazar, mató al lobo y se llevó al niño. El muchacho creció y se casó con la hija del emperador de Bizancio. El hijo de este joven se casó con una princesa rusa y así el genealogista continuó inventando uniones por el estilo que atravesaron siglos y siglos. Y la familia Agul, descendiente de todo aquel este entrevero, aceptó esa insensatez sin formular la menor objeción. Antoine Dupiné volvió, o vivió, mejor dicho, también volvió, pero en este caso vivió, hasta 1584, inventando leyendas para familias ricas. Último caso.
Muy bueno.
Los genealogistas de tiempos bonapartistas decían que Napoleón era descendiente del hombre de la máscara de hierro. Como sabemos, se aseguraba que aquel enmascarado era el hermano mellizo de Luis XIV. Se decía que había sido guardado en la Bastilla porque, habiendo nacido pocos minutos antes que Luis, tenía mayores derechos al trono. El barón Gleichen fue aún más lejos y escribió que el hombre de la máscara era el verdadero rey y que Luis era hijo del amor culpable que había tenido la reina con Mazarino, lo cual es bastante probable.
Sí.
Después de la muerte de Luis XIII, decía Gleichen, la reina, Ana de Austria, ¿no?, y el ministro Mazarino cambiaron los niños y el hijo bastardo de Ana de Austria ascendió al trono, mientras que el auténtico delfín se vio obligado a llevar la máscara por el resto de su vida. Nadie debía ver su rostro, en el que se reconocían los rasgos propios de los Borbones, cosa que no ocurría con Luis XIV.
Claro.
El muchacho fue encerrado en la fortaleza de Piñerol, luego en la isla Santa Margarita y finalmente en la Bastilla. Pero la verdad es que el misterioso prisionero parece que era el conde italiano Matioli, embajador del duque de Mantua. Era un espía y Luis XIV se enfureció de tal modo que ordenó el arresto de Matioli y allí lo encerraron enmascarado hasta que murió en 1703. Los genealogistas inventaron una bella fórmula para establecer cierta relación entre Napoleón y el hombre de la máscara. De acuerdo con esa versión, la hija del gobernador de la isla de Santa Margarita se apiadó del pobre prisionero, se enamoraron y la muchacha tuvo un hijo. Como era preciso sacar de aquel lugar rápidamente a la muchacha con su hijo, bueno, para evitar castigos, se la llevaron a Córcega. Allí el niño creció, llevaba el apellido de la madre, que era Bompard. El resto no exige mucha imaginación. Bompard se convirtió en Bonaparte. Decían los genealogistas que entonces los Bonaparte eran descendientes de aquel hijo del amor y Napoleón era bisnieto del hombre de la máscara, el cual a su vez era el legítimo heredero del trono francés. De modo que Napoleón no era ya un simple usurpador, por el contrario, tenía el derecho al título y a la gloria imperial. Bueno, todo aquel cuento trajo problemas políticos y resumamos, para terminar, que los monárquicos explicaban a sus fieles que no se podía creer en los ponzoñosos rumores según los cuales Napoleón era descendiente de Borbones y tenía derecho a gobernar Francia. Y por su parte Napoleón dijo: todas esas son tonterías. La historia de la familia Bonaparte empezó el 18 Brumario.
¡Qué bien!
Hubiera dicho, como alguien dijo de Gardel, era su propio antepasado.
¡Qué bien! Y esto sucede con cierta frecuencia, Alejandro. Sí. Más allá de las pretensiones, hay una especie de barretín extraño que viene desde la antigüedad.
Así donde no hay una nobleza de sangre, aparecen los escritores. ¿Qué otra cosa le pasó a Roma con la historia de Eneas como descendiente de Troya? No solo para buscar un origen y la de los pibes Rómulo y Remo y todo lo demás.
Mejor, lo diremos una vez más, miles de veces lo hemos dicho, es la forma que tienen los chinos de establecer la nobleza, que es en dirección contraria. El hijo hazañoso ennoblece al padre.
Exactamente. Así, cuando una acción heroica merece reconocimiento, esa nobleza va para atrás, como es lógico.
¿Cómo es lógico?
¿Qué garantías hay? Y esto es lo que pone en cuestión la monarquía hereditaria.
Y además, qué cosa más hermosa que ennoblecer al propio padre.
A los antepasados, exactamente. Ha pasado también con los británicos, que tenían problemas, porque ¿dónde buscaban la nobleza? En los descendientes de los sajones. No había mucho registro. Los normandos eran extranjeros. Bueno, terminaron gobernados por alemanes, que ese es el origen de la familia actual. Battenberg, claro. Después Mountbatten, ahora Windsor.
Pero estaba pensando... Los primeros reyes ni hablaban inglés.
No. Estaba pensando en algunas bromas que hizo...
Los Hanover, ¿no?
Claro, los Hanover, totalmente. Primero hablaban francés y estos ya hablaban alemán. En algunos chistes de los administradores de Rothschild, cuando se hace rico después de la batalla de Waterloo, donde decían, que dígame cuánta nobleza hace falta tener que nosotros hacemos el recibo. Y se resolvía más fácilmente. Pero me gusta mucho más una historia que siempre me hizo pensar bien, de Alejandro Dumas, nuestro amigo Alejandro Dumas, en cuyas obras ha citado usted. Parece que Dumas, como todos sabemos, era mulato, y alguna vez un tirifilo, un lechuguino, se lo hizo notar. Y Dumas, que además de mulato era muy calentón, le dijo: efectivamente, soy mulato, mi padre era negro y mi abuelo era un mono. Esto quiere decir que mi familia termina así donde la suya empieza. Mi historia termina. Y me parece que...
Usted sabe que hacía a veces lo siguiente, nuestro amigo. Solía subirse como lacayo de sí mismo. No tenía dinero para pagar un lacayo. Era de buen tono tener un coche y llevar un lacayo mulato atrás.
Atrás, claro.
Atrás. Era un tipo que iba colgado, bien vestido, qué sé yo, y decían, bueno, el tipo que va en el coche tiene un lacayo, qué sé yo. Y demás se vestía de lacayo o no, y se ponía atrás, en el lugar de los lacayos, y como era mulato, hacía... De la calle
de sí mismo.
Extraordinario.
Un hombre que se hizo muy rico y supo gastar bien su dinero. Y decía, justamente, esta idea de las genealogías, efectivamente lo mejor es honrarse a sí mismo. Y quizás, se han dado muchas situaciones de duelo, aquí mismo, en el Río de la Plata, esta historia de la retroversión del poder y todo lo demás. Que así, cuando alguien le preguntaba a algún revolucionario, por ejemplo, de a dónde había sacado de su nobleza como para pretender gobernar estas provincias, le dijeran y le respondiesen que la madera que construye una patria proviene de ahí, de ese mismo lugar de nobleza que ya no figura entre las cosas de los nobles, el árbol que tú olvidaste.
Y el árbol que tú olvidaste es también una hermosa canción de Atahualpa Yupanqui, que va a cantar ahora mismo para nosotros una enorme amiga de este programa, que es Uma Paz. Adelante.
Siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. El arroyo me ha contado que el árbol suele decir: quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol tú olvidaste, siempre se acuerda de ti. Que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí. No quiero que me lo digan, pero lo tengo que oír. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí. Al que se va por el mundo suele sucederle así, que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir. Y el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti.
Era Suma Paz, en La Venganza Será Terrible, el árbol que tú olvidaste.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos a favor de los fondos buitre. Vamos a consultar a un experto en el tema de la deuda externa, que es el doctor Eugenio Bruno.
Por ahora hay que esperar un poco, analizar las cosas, depende también mucho de lo que el gobierno haga. De hecho, ayer uno de los fondos demandantes presentó un escrito donde solicita que se ejecute la sentencia. Tiene que ir acompañado, además de un pedido de Argentina, de que mientras los tribunales consideran este recurso, se suspenda la ejecución de la sentencia. Ese pedido es resuelto luego por los tribunales.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Hola, esto es Detrás de lo que vemos Mundial.
Así es, Bernarda. Y tenemos a Santi Russo.
Muy bien, Claudio, lo vemos muy ansioso por salir a la cancha, Sebastián Fernández.
Sí, señores, y si quieren traerse algo típico de Brasil, muchachos de Argentina, tráiganse la Copa del Mundo, más típica de...
Y lo veo a Manuel Respighi en el vestuario visitante que tiene la palabra.
Bastante, bastante la camiseta.
camiseta va a ser Federico. Federico se llama Pablo.
Pablo, te sigo de chiquito. Camiseta sumida.
Trucho.
Pablo.
Y alearse con una duda existencial.
Sí, pero no lo veo al Rolfi, no veo a nadie del rojo.
No puede ser. Bueno, muchacho, es lo que hay detrás de lo que vemos.
Mundial.
Y bueno, algo de experiencia tengo, che.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Editorial Planeta presenta el nuevo y demoledor libro de Darío Sztajnszrajber. ¿Para qué sirve la filosofía?
Es más que un libro. Es la filosofía en la calle. Bajar la filosofía a la vida cotidiana para mostrar que si no hay una única verdad, todo puede ser de otra manera.
¿Para qué sirve la filosofía? De Darío Sztajnszrajber. Publicó Planeta.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:10, temperatura en Buenos Aires 6 grados 4 décimas, humedad 85%. Kicillof concurría al Congreso para explicar la estrategia del gobierno frente a los holdouts. El ministro de Economía anunció que iniciarán un canje de deuda con pago en la Argentina y gestionará reuniones con el juez Tomás Griesa. Axel Kicillof también advirtió que si Argentina acata plenamente el país se vería obligado a una suspensión de pagos de su deuda. En tanto, un portavoz del FMI señaló que el organismo se encuentra considerando muy cuidadosamente la decisión de la Corte y dijo que con esta medida temen implicancias sistemáticas más amplias. Los docentes de las 29 facultades regionales de la Universidad Tecnológica paralizaron sus tareas. Lo hicieron en demanda de una inmediata mejora salarial. La medida de fuerza afectó a más de 70.000 estudiantes de esa casa de altos estudios. Los bancarios decidieron nuevas medidas de fuerza. El secretario nacional de prensa del gremio anunciará hoy las próximas protestas del sector. Eduardo Berrospe dará una conferencia a las 7:30 en Sarmiento del 300 para detallar el plan de lucha que será a nivel nacional. Diego Milito arregló su vuelta a Racing y hoy firmará su contrato hasta diciembre del 2015. De esta manera, Milito, de 35 años, cumplirá su segundo ciclo en la academia después de haber salido campeón en el periodo anterior en el torneo Apertura 2001. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 6 grados 4 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, tal cual, como lo dice el locutor. Qué bien que lo dice. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi padre compró una estancia toda sembrada de nabos. Nuestra habitual sección destinada a la verdulería y sus misterios. Nuestra sección, sí, también señor, llamada...
Qué importante.
¿A cómo tiene la batata? Es una pregunta clásica de los feriantes. Claro, que se hace a los feriantes. ¿A cómo en vez de a cuánto?
¿A cómo tiene la chicoria? Etc.
Claro. Bien, es un trabajo que hemos hecho y denunciando que hay ciertas frutas y verduras que son difíciles de conseguir.
Sí, señor, y... Además, ahora hay toda una corriente de cocina más exótica que está exigiendo a la verdulería...
frutas que vayan más allá de la papa y la batata.
Sí, sobre todo las verduras.
Atención, amigos. Tenemos aquí una grabación que hemos hecho donde se demuestra todo esto.
¿Con cámara oculta?
Con cámara oculta, en este caso con micrófono oculto.
Claro.
Adelante con esa grabación. Sí, por favor. ¿Tiene berro? No, no tenemos. Gracias. ¿Vieron?
Ah,
no,
pero es una prueba contundente.
Una prueba contundente.
No es muy creíble.
De que no tienen nada.
Acá hay escasez, ahí se agotó todo,
se
señor.
Se agotó todo,
no,
señor.
Pero escúcheme.
¿Cómo? ¿Quiere escucharlo de nuevo?
A ver, por favor.
¿Dónde vamos tiene berro? No, ya está.
No, no. Clarito, ahí toma y te des.
Clarito,
¿y ahora?
Trara.
Mire, el berro... Antes que crecía en la zanja, al costado
crecía,
de...
Mi casa crecía en una especie de lagunita
de
que había en el fondo.
Claro.
Sí, sí.
En
con
piedras.
Una canilla, una lagunita que se hacía allí.
Claro.
Y ahí íbamos a buscar berro.
Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno...
Había sapos también.
Y qué rico que es. ¿Sabes que a mí me llevó un año cuando viví en Estados Unidos a ver cómo diablo se decía berro? Y yo explicaba la zanja, los sapos que mandaban al diablo en el súper.
Claro.
Y se dice watercress. Ahí no compré más.
Una vez
que supe, sí.
Varias se deben decir así.
¿Water qué?
Watercress.
Ah, mirá.
Pero yo, claro, yo explicaba, yo quería comer una ensalada de huevo.
¿Y rúcula no? ¿Cómo se dice? Watercress también.
Rúcula.
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 Es muy nacional esa costumbre de pronunciar las cosas con acento,
sí,
¿verdad? Y el camone, dice en Italia, el prosciutto. O el baño, por
bien, así todo. Hemos recorrido casi todas las verdulerías de Buenos
sí,
Aires.
Sí.
Hemos encontrado, eso sí, algunas verdulerías... VIP.
Sí, señor.
Verdulerías boutique.
Son verdulerías boutique.
Exactamente, que son para cajetillas.
Sí.
Y donde todo cuesta un ojo de la misma.
Sí, son caras y se distinguen por...
el precio.
Sí, sí, bien.
Y por estar todo demasiado limpio, ¿no?
Muy limpio y puesto en canastos.
Ay,
de mimbre.
Sí.
Organizados por sí, colores, una porquería.
No, en este caso de mimbre. Tan lejanos de los cajones, de
los sucios cajones
y
de las verdulerías convencionales.
Sí, señor.
Y el tipo no parece un verdulero.
El tipo no, parece el vendedor de una acedería.
Claro. Le falta el metro. Y están limpios. No tienen una mota de tierra en las manos. Y eso, no sé si es un verdulero.
No, y le tiran, vaporizan la fruta.
Sí, sí.
La tienen húmeda todo
tanto
el tiempo.
Toman un vaporizador, bien sí. Digo, o bien dice usted.
Sí.
Los mismos que usan una para perfumarse,
claro.
O para darse baños
con la bocha de goma,
cara, sí. Y los echan, por ejemplo, sobre la banana,
la batata, la
papa o lo que sea.
No, la papa tampoco.
Como, bueno, ¿y dónde? ¿Qué hago con esto entonces?
Sobre los verdes.
Sobre los verdes.
Sobre los dólares, claro.
Sobre las hojas.
Los mates.
Quizás sobre alguna fruta, pero no, sobre las verdes. Sobre
la manzana fruta. Es sudorosa, así que tiene que chorrear,
sí,
¿no?
¿No colorean artificialmente las frutas?
No,
para hacerla...
porque esa es...
Ah, un momento, denuncia.
Sí.
Hay verduleros que pintan con acuarela los frutos para hacerlos más apetitosos.
No, señor.
Le ponen celofán, señor, yo he visto.
Sí,
las frutillas son grises y le ponen un celofán
sí,
colorado.
Pero directamente van a la luz.
A la luz, claro.
Sí, ponen la luz colorada y los tomates quedan de un color... Que ahora ya no se usan el tomate.
No, el tomate no es más rojo.
No, el color ahí, nada.
No, y inclusive otras frutas también están perdiendo el color.
Ha perdido la gracia y ha perdido el color.
Que podríamos decir original.
La fresa, dice usted.
La fresa.
Y los suspiros de carne, no importa, qué sé yo.
Las bananas, por ejemplo. Las bananas.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy experto en bananas.
Ajá, ¿de colector?
Del instituto, ¿cómo se llama?
Instituto El Inti.
Es, El Inti. El Inca, iba a decir, pero ese hace películas.
Película.
A veces nos confundimos.
Sí.
Y
presentan proyectos en uno que son para otro.
Los de las bananas presentamos proyectos de cine y los del Inca pelan bananas.
Y se hacen los proyectos.
Sí,
eso es lo
peor. Sí, son los que se cumplen. Sí, bien,
cada fruta.
El caso es que hemos investigado el tema de las bananas.
Sí.
Y no todas las bananas son las mismas.
Ahí está.
No, porque mire, está la que viene del Ecuador.
¿Qué tal?
La banana ecuatorial.
Y la brasilera.
Sí, sí. Se me acerca un brasilero con un cacho de banana. Dice el comienzo o el final de una canción.
Una bella canción.
Y creo que la del Ecuador...
Yo me fui a tomar helado para la costa del Brasil. Bueno, entonces discúlpenme.
¿Cómo distingo la, por ejemplo, yo ignaro, ¿no?
Sí.
¿Cómo distingo la banana ecuatoriana?
No la distingue.
Ah.
Pero nosotros vamos a poner un sellito vamos a sellar banana por banana y no nos va a temblar el pulso. Y le vamos a poner brasilera, ecuatoriana y hay una tercera banana.
¿Colombiana?
Que es la banana trucha.
Claro.
Es una banana que es horrible.
La banana sin bandera.
Son las que compro yo. Con toda ilusión.
Porque
las compro, las miro, las pelo y cuando las como viene la decepción. Como en todo.
Pero ahora está la banana, está el plátano, que es una banana salada, para comer salada.
Ah, ¿cómo sí? Para comer salada. La
yo
banana,
le dije lo mismo al verdulero y me dijo, no seas ignorante. Eso viene del Caribe y se corta y se fríe. Y hace como si fueran papas fritas, pero
claro, la banana frita.
Sí, pero ¿cuál es la más grande de todas esas bananas?
Esta que le digo.
La ecuatoriana.
La ecuatoriana.
Ecuatoriana.
Atención, señora.
Que además algunas tienen cada vez menos curva.
¿Perdón?
Viene más derecha, ¿no es cierto?
Viene más derecha la
ecuatoriana. ¿Por qué, doctor? Eso es por Monsanto, ¿no es cierto?
No, no sé por qué.
¿O por qué?
La
o
verdad
por el
es
uso de pesticida. Claro. De pesticida.
No, pero es por lo general más grande. Puede ser que la industria...
No, al enderezarse queda más grande.
Claro, viene más largo, señor. Cualquiera se da cuenta. Bueno, claro.
Sí, y creo que es más fácil de transportar el flete.
Sí, naturalmente, porque la curva de la banana produce una pérdida de espacio, un desperdicio.
Sí.
Que ahora estamos aprovechando nosotros.
Claro.
Y eso no es... Si lo digo como camionero.
Bueno, pero usted es como transportista. Si usted es transportador.
Camionero, dijo.
Yo no soy transportista, se lo dije recién como camionero.
Bueno, si usted es camionero.
No soy
camionero. No es camionero.
Se lo dije como camionero.
Bueno, me lo dijo como camionero, como un camionero, como un arquetipo
ahí
de camionero.
Está.
Ah, bueno, como, señor.
Pero... Se lo digo como se lo diría un camionero. Pues,
claro. Bueno, le faltó eso, pero yo no puedo decir. Se lo digo como.
Como ama de casa.
Ay, bueno, ¿y entonces para qué me dice todo esto, señor?
Pero, ¿qué quiere?
Usted puede transportar cosas redondas, por ejemplo, un melón entre dos cachos de banana.
Se acomoda solo.
Opuesto.
Sí.
Entonces...
Pero es que fruta cuadrada no hay, que sería lo ideal.
Porque si no, ¿para qué hacemos con los cajones?
Claro, claro.
Claro. Entonces no se entiende, señor, cómo es la naturaleza. Está
para
mal.
Para eso está el cálculo infinitesimal.
El cálculo infinitesimal, sí, señor.
Sí, no, tampoco puede estar optimizando el espacio del camión a punto tal... De que tiene que combinar las formas.
Ah, sí, en este momento, como está la economía, tenemos que optimizarlo todo, doctor.
Camiones redondos,
sí,
estamos
usted
haciendo.
Usted no tiene que esperar, porque usted no puede esperar a dos frutas a la vez, puede esperar una.
¿Qué le está diciendo?
Usted tiene que cargar las bananas en el Ecuador.
¿Qué se refiere por cómo habla? ¿No?
Tiene que cargar las bananas en el Ecuador. ¿Cuánto demora? Porque se le va madurando.
¿Pero a qué se refiere?
Usted la saca a la banana, al transporte.
Sí, pero
de la
¿qué tiene que ver la espera?
No entiendo.
Ya
no,
la espera. Pronto de aquí.
La espera tiene que ver con el proceso de maduración de la banana. ¿Cuánto dura la vida útil de la banana?
No, no, pero el camionero no espera. Usted no entiende cómo es el proceso.
No, no.
No es que el camionero va cuando plantan la banana.
No, ya sé, señor. Pero no puede, por eso digo, no puede esperar otra fruta para cargar. El que transporta banana, transporta banana.
Ah, sí,
y sí, porque si no,
sí.
Y es así.
Como,
él sí.
Es como una casta.
Es una, claro, son especializaciones y son sectas.
Sí, transportador de bananas era mi padre y yo he sido transportador de bananas. Pero mi madre tenía de cristal el corazón.
Bueno, pero ustedes, digo, como familia de bananeros, ¿cómo se les dice a los
no,
que sí,
no se haga el vivo, no ofenda.
¿Qué ojo. Otras frutas hay en estas verdulerías?
En estas verdulerías hay, por ejemplo...
¿En la chic, dice usted?
Sí,
la chic. Ah, bueno, ahí hay mucha verdura, fruta tropical.
Ah,
la banana, por ejemplo.
Como,
claro.
Sí, sí.
Yo voy siempre con mi novia para presumir de vinculado.
Sí.
Entonces voy a esas verdulerías y le digo, amor mío, vamos a comer frutas tropicales y luego y todo así.
Y así. ¿Qué fruta
buenas tardes. ¿Qué fruta tropical tiene para ofrecerme a mí y a mi novia?
Sí.
Maracuyá, que está de moda ahora.
¿Cómo?
¿Quién?
Maracuyá.
¿Qué es eso?
Un insulto en guaraní.
Es un fruto que se utiliza mucho para postres, helados,
como
tortas.
Todo.
Sí, tortas.
Lo mismo pasa con
pero,
la manzana.
¿A qué sabe?
Sí, la manzana,
Y no hacemos nada, cobramos un ojo de la misma.
Bueno, ¿sabes? No, bueno, pero acá no hay maracuyá en la Argentina, la tenemos que traer.
¿De dónde la traen?
Esta,
¿cuál?
Esta, la estamos trayendo de Panamá.
Las traen los camiones bananeros, ¿no es cierto?
Sí. En medio.
Para evitar espera.
Claro.
Me han dicho que en esas verdulerías vende la mandarina gajo por gajo.
No, gajo por gajo no, pero...
Es una idea fantástica.
Es una gran
vender
idea.
Vender la mandarina en una bolsita de plástico.
¿Cuántos gajos llevas?
Como una bolsa de caramelos, todas sí. con gajos.
Ah, muy bien.
Y ya viene pelada
sí.
y desgajada. El niño muchas veces se mete debajo de la uña
sí.
al pelar la mandarina...
Esa especie de cosa alcohólica de la
claro.
cara que le arde.
Y aparte a veces se lastima y el alcohol mezclado con la sangre del niño, discúlpeme la crueldad,
lo vuelvo a decir.
Produce un dolor insoportable. Incluso en personas mayores,
mayores como
sufre un dolor tan grande que se quitan la vida.
No, señor, sí, sí, sí. Todo por pelar una mandarina. Dice,
o dos.
Esto.
Peor las naranjas, que son dificilísimas de pelar algunas de ellas. Bueno, nosotros, nuestra compañía,
sí.
ya pela las naranjas.
Pero no la pela con el dedo la naranja.
¿Con qué quiere pelar la naranja?
Señor? Con un cuchillo. Con...
¡No!
¡Está loco!
Si la quiere desgajar, no la va a pelar con un cuchillo, tiene que pelar con el dedo, con este.
Sí, está bien.
Y después vendemos los gajos.
Los gajos, por... y no, le, no se le seca, no le llega...
Van en bolsas.
No,
señor.
Van en bolsas envasadas al vacío.
Y total...
33...
No, bueno, no, espere, señor, pero... eso es, debe ser muy caro, porque...
Carísimo.
Tiene mucha...
No es para todos.
Además, tenga por seguro, somos comerciantes,
sí.
que le caminamos tres o cuatro gajos por naranja.
Claro, señor, claro. Pero porque, no me lo diga así.
O cree que nos la vamos a perder. O sea que no habiendo un número clavado de gajos que todo el mundo conozca, ¿cómo puede pensar que un comerciante no le va a chorear los gajos?
Bueno, no, no sé, me lo dice así
el
tan
mundo
duda.
Está hecho así, señor.
Bueno, pero sí, a veces uno por el apuro.
Ah, el apuro, ¿qué apuro?
De la vida contemporánea.
Ah, sí. Vivimos,
vivimos
se lo digo como verdulero.
Sí.
Vivimos a mil.
Bueno, y este y nos llevamos puesto todo. La, por ejemplo, la sopa de verdura.
¿Qué tiene que ver la sopa? Estamos comiendo banana.
Se la venden toda pelada, la verdura cortada,
sí, cortadita,
toda, ya para hacer la sopa.
En juliana.
En lo, sí, que, en lo que quiera.
Y otras más.
Le voy a presentar a Julián.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo y está? Ahí también aprovechamos para caminarle media zanahoria.
Y bueno, yo creo que un poco más.
Sí, sí.
Sí, sí, bueno. Yo creo que un poco más. Sí, porque le ponen la bandeja.
Pero eso no pierde el sabor, la fruta.
Sí, la cáscara.
Y pierde porque empieza el periodo de oxidación.
¿Cuándo?
De oxidación. Es que son de fierro.
Son de, claro, ya me parecía, me cayeron pesadas.
De la fruta. Y pierde nutrientes, sí, pierde, sí.
Bueno, entonces,
pierde nutrientes.
Lo que habría que hacer es nacionalizar la fruta.
Ahí está.
Y que el Estado se encargue
de pelar
las verdulerías, una en cada esquina, y de pelar la fruta, porque eso le agrega valor,
valor agregado.
Valor agregado,
señor.
Le agrega valor.
Valiente. Y eso es
y le saca cáscara.
Por ahí, sí, es una fuente de trabajo.
Peladores sí, de cosas.
Ya después de los 12 años... Casi todos pelamos la naranja.
No, no crea.
Sacando algunos intelectuales.
Sí, pero alguien tiene que dedicarse a otra cosa también, que no sea...
Sí,
sí, a comerlas.
A leer libros, por supuesto.
Pero si usted tiene una verdulería en cada esquina, con toda esa
sí,
mano
señor,
de obra.
Sí, señor. Nadie va a quedar sin trabajo.
Sí.
Bueno, pero hay cosas que...
Sí, ¿y cómo compramos la naranja pelada? Pelada.
No. Y con sí, la cáscara la dedicamos a otra industria, por ejemplo, cáscaras.
Claro, lo que sobra con la cáscara hacemos licor.
Ahí está.
O alcoholes.
Sí, pero.
O naftas.
Sí.
La nafta, señor.
El biodiesel.
Nafta de toronja.
Sí, que
imagínense la velocidad que puede alcanzar un auto alimentado con semejante combustible.
Pero, ¿cómo? ¿Pero es un combustible? ¿Se saca?
Lo hacemos combustible.
Hay nafta alcohólica.
Sí, señor.
Si hay nafta alcohólica, bueno.
Ah, bueno,
entonces. No sé lo que me pesco.
Creo que no, que es con cereales que se hace el...
Ah, con cereales, bueno.
No lo sé. No, lo mismo, mismo, no es que cualquier
si se hace
cosa...
con cereales, más fácil se
más
va
fácil,
con
sí, seguro, mucho
no
más.
No es que cualquier cosa usted le pone que frutas a un auto...
Para mí
arranca.
Sí, sí, sí.
Todo lo orgánico no. se vuelve combustible, macho.
No,
dijo,
no sé.
Sí.
Bueno, ¿qué otra...
¿Qué fruta rara tenés para impresionar a mi
bueno, hay todo lo que es frutos rojos...
Manzana.
Que no.
Banana pintada.
Los que nos traen de la Patagonia, por ejemplo, arándanos.
Eso es una porquería, señor. ¿Qué
arándanos?
¿Cómo que una porquería?
Un gusto ácido.
Sí.
Tiene.
Y sí, son ácidos para cortar algo muy dulce.
Ah, sí, claro.
Por ejemplo, el pavo.
No, yo prefiero que sean dulces para cortar algo muy ácido. que soy yo.
Como el engaño de la frutilla. Dígame.
No, tiene esto, tiene arándanos, el saúco, el...
¿El saúco?
El calafate. El
calafate es una ciudad.
Sí,
sí, pero tiene nombre por el frutito.
Ah, ¿sí? Deme medio kilo. Y de allá debe ser barato.
No, medio kilo es un montón. Sabe que es muchísimo medio kilo de calafate.
Y es lo mismo que medio kilo de banana, señor.
Sí, no, pero no es lo mismo. Es muy caro medio kilo de
calafate. ¿Por qué la banana no se vende por kilo, doctor?
Porque no nos tomamos el trabajo de pesar los cachos de banana.
Sin embargo, se vende por
kilo. Se vende por kilo.
No se sabe nada.
Pero uno no la pide por kilo. Dios que la pide, deme...
Sí, deme 30 gramos claro, de elegir.
Porque además, nunca... lo cierto es que no pesan un kilo justo.
No,
no se corta la unidad.
No, no se corta.
Se vende en cuantas.
Claro, exactamente. Pero ahora vamos a establecer otra unidad.
¿Cuál otra?
La banana. Unidad banana.
No hay frutas que se vendan por unidad. Después, tarde o temprano se la pesan.
Eso me dijo mi abuela una vez.
Sí, porque usted la pide por unidad y después se la pesan. Lo mismo...
Y, por ejemplo, el coco.
Sí, está faltando,
Está faltando, está en falta.
Sí, no está entrando.
Ajá.
No está entrando.
¿A dónde?
Está en la frontera...
Todo amontonado.
Está amontonado ahí.
¿Pero por qué? ¿Hay algún problema?
Y problemas de aduana. Viene del Brasil.
Porque no se sabe qué trae adentro. Claro.
Bueno, pero no sé... ¿Qué va a traer adentro el coco? ¿Agua?
Sí, traer diamantes. Yo leí una novela que se llama Contrabandistas de Diamantes. Sí. Eran unos tipos que metían diamantes adentro de los cocos.
Sí.
Bueno, ¿y con qué beneficio para...?
¿Con qué beneficio? Con el que tienen todos los contrabandistas.
Pero el coco pesaba porque tener diamantes adentro...
No. Le sacás el relleno, macho.
Si le sacaban el agüita.
Claro.
Y lo ajustaban así. Ahora, andá a revisar... 1,000,000 de cocos, uno tras de otro.
Pero 1,000,000 de cocos, adentro había diamantes en uno.
En alguno.
No en todos.
Ellos sabían. Sí,
claro,
nosotros. ¿Y cómo los marcaban?
Golpeando, señor.
¿Cómo los marcaban?
Sí.
De cualquier manera.
Bueno,
de una manera que sabían ellos y los guardias de aduana no. Entonces, por eso se suspendió directamente.
No, pero me parece...
La importación de coca.
Claro.
¿30?
No, bueno, pero espere, escúcheme, ¿los agarraron a los traficantes?
No los agarraron.
No los agarraron.
¿Entonces deben estar traficando?
Si los hubieran agarrado, los hubieran obligado a confesar cuáles tienen
el diamante y cuál no.
Y lo pueden estar traficando en otras frutas, en otras...
Puede ser.
Y bueno, ¿y qué va a cerrar la importación de todo? Por eso.
¿Y llegado el caso?
Bueno, miren.
¿Y la ganas?
No de bananas. Meter diamante adentro de la banana
es difícil.
No.
Enseguida se nota.
Es al vicio, claro.
No puede ser adulterada la banana.
Y el ananás, en cambio, que es reacio que uno lo agarre. Vio que el ananás no se deja agarrar.
No se deja agarrar de dónde, de la...
De ningún lado.
De ningún lado, pues chúcaro, claro.
Te pinchás todo.
Ah, bueno, sí, ese...
Vos muchas veces vas, digamos, manoseando una naranja.
Claro.
Así, durante toda la tarde. ¿No harías lo mismo con una naranja?
No, por supuesto.
Primero tomarlo así de la cáscara.
No, pero es otra fruta, señor. No
la tiene... cara toda fea.
No,
sí.
Por supuesto que no.
A mí la verdura que me gusta mucho, pero mucho, es el hinojo.
Ah, el hinojo.
¿Y cómo lo usa?
Como los conejos, señor.
¿Cómo lo come?
Lo agarro
no, bueno.
Y me lo como. Así se come.
Pero solo, come hinojo.
Solo, el pinucho no pega con nada.
No.
Porque es medio dulzón.
Bueno, pero ¿qué? Se sienta, se pone en la mesa usted y se come un hinojo.
¿Para qué? A veces me siento, a veces me lo como de parado.
Es la ventaja del hinojo, claro.
Como me podría comer un espárrago,
sí.
Pero es un pinucho.
Bueno, pero...
no le gusta a nadie.
No, el hinojo...
No, no hay plantaciones de pinucho...
¿Dónde está?
Parte.
No, alguien lo planta.
No, realmente, veo que están desapareciendo los leones, por ejemplo,
sí,
en África.
Sí, claro. Sí.
Bueno, el finucho también.
Están desapareciendo.
Especie en peligro de extinción.
Pero entonces hay que sembrarlo para que no se pierda la especie.
O no.
O dejarlo desaparecer, como hace...
No, no, veo que hay una de las cosas que hace el INTI o el INTA, no sé cuál de los dos, o los dos, es guardar semillas.
Guardar semillas son los del cine, sí.
No, señor, ¿cómo los del cine? No, tienen semillas de...
Las tienen guardadas para
las
que...
Las tienen guardadas, por si la especie se pervierte, se extingue, se va para otro lado. Importa, si
como
se
las enfermedades, sí, señor,
que,
claro.
¿Qué perdería el mundo con el finucho?
Sí, perderíamos, por ejemplo, usted no podría estar comiendo hinojo a cualquier hora.
Y si no come a cualquier hora. Escúcheme, lo que se está poniendo de moda, que deberían vender en verdulería, son semillas. Yo que ahora, usted que es de eso,
semillas de la germinadora.
La quinoa.
Esas que venían en unos sobrecitos.
Sí, claro.
Sí.
¿No venden de esa?
¿Sobrecitos de qué?
Para mi abuelo compraba unos sobrecitos cuadrados de la germinadora, claro. Después lo sembraba en la huerta, y en la tapa
tenía la
foto de la planta.
Ah, sí, en los viveros.
O sea, por ejemplo, zanahoria.
Sí.
Y ahí dibujaba...
Y venía poquito, ¿viste? El sobre.
Una zanahoria.
¿El sobre le crecía?
Sí.
Señor, María. No, porque por ahí no le crecía.
Los simonquis. Son semillas.
A mí los simonquis me crecieron.
Bueno, las plantas crecen así, con semillas. El mundo se mueve de esa manera.
No, pero a veces no le prende,
Si esas son las vacunas,
no, si usted no las sabe cuidar.
No, que esas semillas prenden en cualquier lado. Y se le caen...
Se le cae en la calle.
El otro día tiene un zapallo.
Eso es cierto. El zapallo crece. Bueno, pero no, eso le venden en los viveros. Y las semillas que usted dice las venden en lo que se llama
las dietéticas. Las dietéticas, que no sé por qué.
Sí. Eso, que yo estoy haciendo la dieta de las semillas, como nada más que semillas.
¿Y está bien? ¿Se siente bien?
Sí. Estoy a punto de... Me germinan plantas, me salen... Todas las mañanas me salen plantas por la boca.
Las semillas, porque hay que romperlas.
Me germinan los porotos.
Pero
el otro día me tragué un poroto y un secante. Te empieza a germinar el poroto. Claro. Te sale por la boca.
Pero qué raro, porque no...
Era justamente una reunión acá con los de la radio.
Sí, sí. ¿Y empezó a germinar ahí?
Sí, porque hace mucho que teníamos que tener esa reunión.
Sí.
Y la habían postergado.
Me hicieron esperar tanto, me germinó el poroto.
Y ya se le salió la planta.
Y me salió todo un poroto ahí. Con
hermoso, sí.
Dicotiledóneo.
El fasciolo vulgaris.
Sí, sí. Y todos preguntaban, ¿qué es eso que le sale de la boca? Y yo aprovechaba para decirles de todo.
Bueno, sí, qué raro porque no le da el sol. ¿Por dónde le entra el sol a usted?
Y con la boca abierta, caballero.
Yo duermo mucho con la boca abierta.
Ah, debe ser eso.
Sí,
porque...
sí, y entonces el sol hace lo suyo.
Claro.
Sí, la humedad y así, qué lindo.
Todo lo otro, el proceso de vida. Bueno, qué maravilla. No, pero las semillas que se comen crudas, se consumen...
Y sí, señor, lo único que falta es las semillas que voy a cocinar.
El sésamo, todas esas.
Sí.
Ahora usted se las puede llevar en un frasquito, chiquito.
Ah, porque antes no.
No, digo que ahora le venden en un frasquito.
Claro, entonces no entraban.
Es la tecnología, ¿eh?
Qué bárbaro.
Se avivaron de meter las semillas dentro de un frasco.
Y se las cobran más por eso.
Ahora, claro, se las dan así para que usted se las lleve.
Y se las coma.
Y es como un snack que se lleva. Un snack saludable.
¿Qué es un snack?
Un snack es una comida al paso... sin importancia, una colación a cualquier hora.
Sin importancia.
Sí. Y en vez de comerse una papa frita...
Se mete unas cuantas semillas.
Se come unas cuantas semillas.
¿Usted por dónde las come?
¿Cómo por
Porque
dónde?
La semilla se puede meter por la nariz.
Sí, señor. Mi hijo hace todo el tiempo esas gracias, sí. Mire.
Yo para tranquilizarme, me hago poner... semillas en las orejas.
Ah, eso es la auriculoterapia.
Auriculoterapia.
Ah, yo pensé que era otra cosa eso.
Sí, sí.
No, es de la oreja.
Me dice, usted se pone una semilla de esta en el oído, le agarra una tranquilidad, que lo van a tener que sacudir para ver si está muerto.
No, pero eso...
porque yo ando muy con los
nervios. ¿Está nervioso?
Sí.
¿Está estresado?
Sí, sí, por el
también.
Mundial.
¿Pero el moraje usted es jugador?
No, pero por eso mismo.
Bueno, mire, la semilla se la tiene que poner a alguien que sepa.
Y como todo,
que sepa
señor.
Que sepa que estoy nervioso.
No, que sepa ponerla.
Ah, sí.
Porque no es en cualquier parte que usted agarre una...
Ah, no es decir...
No, señor.
Y hacer botella, claro.
Usted agarra una semilla.
Sí, Mandela, no. Dice la revista...
Le presionan una parte de la oreja porque dicen que la oreja está representado
claro, todo porque cual. Tampoco te la pueden poner y que se te salga.
No, le tiene que quedar
pero qué es, se la incrustan no.
Hay semillas más fáciles, por ejemplo la de durazno, el carozo de durazno. Si usted lo encaja bien le puede durar una vida entera.
Sí.
Y queda tranquilo para todo el viaje.
No, pero son semillas más chicas.
Sí. Pero ¿cómo que en el oído está representado todo, señor? Yo acá me miro y no me encuentro partes del cuerpo.
No, está representado. Si usted se observa la oreja.
A ver, ahí está.
¿El qué?
Si se observa la oreja.
Es difícil, ¿eh? Tengo los ojos para adelante yo.
Si no, la ajena, más o menos, las orejas.
O le digo a algún amigo que me las mire y me las describa.
O bueno, que la describa o en un espejo. Notará que tienen una forma de feto.
De oreja, más bien,
sí,
señor.
Muy bien.
Y ahí es... está bien. Representado todo el cuerpo con auriculoterapia.
Bueno, muy bien. Ha quedado demostrado.
Sí, qué bien, ¿eh? Mire. ¿Es nena o varón?
Funciona.
Última, me voy a llevar alguna otra cosa. ¿Qué? ¿Cómo las presenta, por ejemplo, las papas? Que sí. En la verdulería convencional vienen llenas de tierra, sucia.
Sí. Vienen distinguidas entre negras y blancas, ¿vio?
Sí. ¿Ustedes acá cómo las venden? ¿Cómo las presentan?
Cepilladas.
Ah, gracias.
En una verdulería me las vendieron. En un envase como de pelotas de tenis. Y una papa, otra papa, seis papas en un cilindro transparente que afuera dice papas.
Tienen que ser de un tamaño parecido también las papas, porque...
Bueno, las que no son de tamaño son muy... parecido las desechamos, claro. Pero gracias a Monsanto, ahora todas las papas son iguales.
¿Sabe que eso pasa con las cebollas? Se las venden en tubo.
¿En serio?
¿Se venden en tubo?
Hay cebollas, las venden en tubo, no tubos plásticos, pero sí en tubos de...
¿De madera?
No, de red, pero en tubo. Y son todas iguales.
Se llama bolsa eso, señor.
Una bolsa, eso no es...
No, pero hecho
una
en tubo.
Una vez que le saca la cebolla, ya no tiene forma de tubo, señor.
Son todas iguales las cebollas.
Nunca había un tubo, me parece.
Exactamente iguales. Miren, se las voy a traer. Esas las venden ya en los supermercados, no en estos lugares que dice usted.
Bueno, pero no me dijo todavía nada que yo desconociera antes, algo raro para impresionar.
Pero si no quiso llevar nada, le dije lo de los frutos rojos, lo más exótico que tenemos.
Todo lo que me ofrece
no se lo llevo.
Sí.
Es una porquería. Así que no me voy a llevar.
No, ahí está.
¿Cuál es la fruta más tradicional de la Argentina?
De la
verdura. Vale cualquier cosa.
Y la que... La que sale.
No.
La tradicional es la que sale.
No, lo primero que usted asocia...
Con verdura,
con la Argentina.
Claro.
Con la Argentina.
Digo ahora que está el mundial.
Qué lindo.
¿Qué tiene que ver, señor?
La fruta que nos representa.
Para mandar un muñeco.
Porque usted va a ver el mundial. Se le para al lado, ponele un belga.
Sí.
Y le dice, ¿cuál es la fruta que los representa a ustedes? Y ahí se encuentra en un aprieto, no sabe qué decir.
Claro.
Y incluso dice cualquier cosa. ¿Qué le contestaría?
No, que nos representa. No se le mostraría una naranja.
No, señor,
no
es de Paraguay.
Y bueno, pero de Paraguay, pero acá también hay naranja.
Sí, también hay banana,
algo.
Una que solo haya aquí en Argentina.
No, que nos represente.
No nos representa
como
ninguna.
Como la flor de ceibo. Porque
como el dulce de leche.
¿Cuál es la verdura nacional?
No hay verdura nacional, señor. No tenemos...
¿Cómo
tendríamos
vamos
que
a
pensarlo?
Tener?
Tendríamos que pensarlo.
¿Estás pensando?
No se me ocurre ninguna que nos represente.
¿El afrecho?
¿Qué es el afrecho?
Es algo que le puede pasar en cualquier momento.
No sé, estoy tirando...
Forraje,
pero está diciendo...
A ver,
estoy tirando ideas al aire.
El laurel que se usa tanto.
El laurel no es, escúcheme, el laurel no es, es un condimento, a lo sumo.
Gravita sobre mi testa la maldición del laurel.
No tenemos una verdura nacional, ¿eh?
Es hora de que la tengamos.
Sí, señor. Y deberíamos hacer ya mismo una encuesta y decidir si es más argentina.
Llama ahora. Sí. ¿Cuál es la verdura argentina?
0800, etcétera, para la papa. La papa no, la papa es peruana, sí, ya está.
No, señor, no, tiene que llamar y decir.
Y decir una cualquiera.
Y elegir usted, no.
Ahí está. No influenciar. No influenciar, muy bien.
Bueno, mientras tanto, vamos a hacer nosotros una pausa y vamos a regalar entre los asistentes.
Tubos, estos tubos de bananas.
Tubos de. ¿De qué?
De papas.
De papas.
Ah, de papas. Sí. Papas Francisco.
Sirva así, señor.
Todas iguales.
Sirva así, señor.
Lindo.
Ahí está.
¿Esto es papa? Sí, señora, es papa, ¿no ve?
No, no sé.
Pruébela, para ver qué. Qué manzanosa.
Esta toronja para el nene. Bien.
Muchas gracias.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Editorial Planeta presenta el nuevo y demoledor libro de Darío Sternreiber. ¿Para qué sirve la filosofía?
Es más que un libro, es la filosofía en la calle.
bajar la filosofía a la vida cotidiana para mostrar que si no hay una única verdad, todo puede ser de otra manera.
¿Para qué sirve la filosofía? De Darío Sternreiber. Publicó Planeta.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Hola, esto es Detrás de lo que vemos mundial.
Así es, Bernarda. Y tenemos a Santi Russo.
Muy bien, Claudio, lo vemos muy ansioso por salir a la cancha, Sebastián Fernández.
Sí, señores, y si quieren traerse algo típico de Brasil, muchachos de Argentina, tráiganse la Copa del Mundo más típica de
Y lo veo a Manuel Respighi en el vestuario visitante que tiene la palabra.
Bastante la camiseta. Va a ser Federico, se llama
Pablo.
Pablo, te sigo de chiquito. Camisetas son mi vida.
Trucho.
Y Ale Arce con una duda existencial.
Sí, pero no los veo al Rolfi, no veo a nadie del rojo.
No puede ser. Bueno, muchacho, es lo que hay, detrás de lo que vemos.
Mundial.
Y bueno, algo de experiencia tengo, che.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Gente, exclusivo. La increíble boda de Wanda y Mauro, como no la vas a ver en otro lugar. Todos los detalles y la intimidad de la gran fiesta. Los invitados, el look y el reencuentro de los Nara. Además, Maxi versus Wanda. Gritos, insultos y agresiones que terminaron en la comisaría. ¡Y vamos, Argentina! Nos metimos en el vestuario de la selección que nos representará en Brasil. Y un especial Día del Padre. Los papás más famosos nos abren las puertas de sus casas. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, que está en la calle Gorriti 5963.
Efectivamente, entre Arévalo, el Ravi, y también Ñani.
¿Cómo le va?
Aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eh?
Hemos recibido la revista de SAGAI, la sociedad de esta Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes.
Claro,
¿no?
Claro.
Sus amigos de SAGAI, se llama Arlequín, y todavía no la hemos leído, así que nada diremos.
Muy linda edición.
Muy linda edición, efectivamente. Sí. La verdad, los mensajes que tengo aquí son hasta ahora, 1, 2, 3 pedidos para el sordo.
Bueno.
Acá dice, no, y algunos no vienen firmados, son manos anónimas las que lo han escrito. Saludos desde Paraná, Entre Ríos, Rosario, Santa Fe, Múnich, Alemania. Todos ahí por la misma zona. Después de muchos años escuchando la radio y quedándonos dormidos a la mañana siguiente en la escuela, estamos teniendo el gusto de verlos y escuchar. ¿Y por qué no firma, señor? Qué feo. Ahí está, muchas gracias. Bueno, y el resto que tengo son pedidos, yo diría que lo llamo al sol.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bueno, la voz y el resto del cuerpo de Manuel Moreira también. A ver, maestro, aquí le piden para la hermana del tío Sebi, le piden Desafinado.
¿Arranco así con eso? Bueno,
como usted quiera.
Desafio, amor. Saiba que estou em mim, provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu pousou apenas o que Deus me deu. se você insiste em classificar meu comportamento diante musical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, rebelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, e que no pito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração, também bate um coração.
Obrigado, Manuel. Bueno, a ver, maestro, ya tenemos un pedido en Bella Caligrafía. Hola, somos David y Eugenia de La Plata. Queríamos pedirle, yo tan solo 20 años tenía, le dicen.
¿Qué más?
Acá toquen, no placé, para Diego y Juan que vienen no de Rafael Calzada, pie descalzo.
Hace mucho.
Hace mucho, sí.
Bien.
A ver si pausa así.
Mirando tu performance, del hipódromo platense, nunca el marcador llegaste, siempre fuiste no placer. Te quedas en la largada, te pecharon en el codo, eso dijo la gilada, y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas, te compré una manta nueva y hasta policía en el bol, relojeaba el apronte tu corrida a palo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. En dos ordinarias entraste medio prendida, dijeron es por la monta, fue bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, hijo de desobediencia. No saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadera, ya no tienes manta nueva, ya no te importa la monta, ni el jockey ni el cuidador. Pero si algún día de esto te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Muy bien.
A ver, maestro, hoy le habían pedido Araca Corazón cuando empezó el programa. La fulana le piden por aquí.
Desde ayer le están pidiendo la fulana.
Sí, pero ahora vamos, sí. Cantemos algo los dos.
¿No? Barrio Río, ¿le parece?
¿Quiere cantar Barrio Río?
Bueno.
Viejo ranchito singulares, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio nuevo, mi viejo amor, hoy el barrio, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. De hoy que estás ciego, canta mejor, busque por la tuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de lino, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
amar. Estoy comiendo bien esas muchachas, me parece, caramba. Bueno, a ver, ¿con qué quiere seguir? Tenemos algo de Silvio, que sospecho que será Silvio Rodríguez, Silvio. Y será una canción, ¿no?
Bueno.
Para que se toque, no se cante.
A ver.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En esos días no sale el sol sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de esos días terribles, ay, de lo indescriptible, ay, de cuántos se marchen, ay, de cuántos se queden, ay, de todas las cosas que hinchan este segundo. Ay, de estos días terribles, asesinos del mundo.
Hola, maestro. Yo le voy a insistir acá. Bueno, le pedían la fulana. ¿No quiere hacer un cachito, aunque sea? Métale.
Tal vez por ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, tauro y rompedor mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj.
la vi pasar y me dejé la armonía de su andar. Qué monumento, churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que se me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce globo por ti. Que aquel mocito tauro y rompedor hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a la fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento, churro aquel, que canta. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que se me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
¡Ah! ¡Bravo! ¡Muy bien!
¡La fulana!
Muy bien, maestro. Está bien, sí, está muy bien de la voz.
Qué lindo.
Muy lindo tema. Bueno, estamos acercando al final, ya viene tiempo de show hoy con la presencia de Lucho Dalla en los estudios, así que...
Bien, Lucho.
Tiene ganas de hacer Blackboard, le pedí a Santiago Chivilcoy, no sé qué más quieran pedidos ahí, a primera vista, sin palabras.
Algo para irnos, si no.
Cidati Corazón.
Muy largo.
Muy largo, no sé cuánto queda.
Quedan 2 minutos y medio, ponele.
Ah, bueno.
Y si no nos podemos extender mucho.
Vamos a hacer un duito, vamos a hacer un duito.
Dale, Lucho.
Dale, a ver. Espérese, mire, vamos a hacerlo ya que lo hacemos. No sé si nos va a salir esta, porque yo no me la sé tanto, pero. Rompí todo. No, chao.
Chao.
No sé qué pasó.
Bueno, igual se queda un minuto.
Bien, ahí vienen a arreglarlo.
Algo de Wagner.
Viene el tipo de.
Sí, el japonés.
Bueno,
no vamos, maestro.
La rancherita, la rancherita, la rancherita. Dale, dale.
Cuando se llenan los cerros del sol y alzan las aves y oyen cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como 12 brocos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Adiós, maestro.
Maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Thank you.
desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 6 grados 4 décimas, humedad 85%. El Senado dio dictamen al proyecto por el que sanciona a los policías que incumplan su servicio. La norma busca impedir que se vuelvan a replicar alzamientos y motines policiales, como los registrados en diciembre pasado en distintos puntos del país. El juez Lijo indagará al ex jefe de gabinete de Vudú, Guido Forcieri, está citado como acusado para las 11. Un funcionario de la FIP lo vinculó con Núñez Carmona, socio de Vudú, y con el cuestionado levantamiento de la quiebra de la imprenta. Los porteños podrán sacar turnos de médicos por internet. El sistema permite hacerlo teniendo en cuenta proximidades de fechas y cercanías del centro de salud con los hogares de los vecinos o en referencia a la especialidad y el tipo de atención. Brasil y México empataron 0-0, en tanto Bélgica derrotó a Nigeria 2-1 y Rusia empató 1-1 con Corea. Hoy juegan Australia-Holanda, España-Chile y Camerún-Croacia. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 6 grados 4 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Armando Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Así es, señoras, señores, empezamos a compartir una nueva madrugada con la mejor música del mundo.
¿Y por qué no lactántricos? Como decía Carlito Bala.
Lactántricos, sí señor. ¿Por qué no? Bueno, es medio raro, aunque los lactántricos a veces... ¿Eh? Nos acompañan en la trasnoche, ¿no?
Sí.
Despiertan a los padres.
Sí.
Bueno, aquí estamos. ¿Cómo anda usted?
Ayer justamente una señora que llamó,
¿sí?,
comentaba, se quejaba por el tipo de música, porque decía que estábamos poniendo música para gente joven y que la gente que nos escucha es gente mayor, porque la gente que no duerme es gente mayor. Y después vino, bueno, usted justo ya se había retirado.
No, no, pero yo escuché todo.
¿A dónde escuchaste?
¿Eh? Acá, escuché todo.
Acá no estaba, querido. Usted me dijo... No me
Yo escuché
bien.
Todo, bueno.
Ah, escuchó
un
todo.
Un momento, sí.
Bueno, vio que después vino una catarata de mensajes diciendo... ¿Por qué no pasa música para asmático? Escribió uno. Porque yo soy asmático y todas las noches tengo un ataque de asma.
No, bueno, está bien.
Hay mucha gente joven que escucha el programa y que... No, pero aparte...
Bueno, pero a veces la música no tiene que ver con una
cuestión. A eso iba, ¿no? Ayer lo que decíamos, de alguna manera, era... que primero el programa, que hace casi 20 años que lo hacemos, nunca tuvo, nunca lo pensamos para gente mayor o
no,
para gente menor,
no pasa por ahí.
O para gente joven.
Ponemos música, tratamos de que sea buena música.
Claro.
Después a algunos le gusta más, a otros le gusta menos, y por supuesto el tema de género tiene a veces mucho que ver con una
cuestión de edad. Además me parece que a mí, por ejemplo, me da mucha satisfacción cuando alguien joven dice, uy, qué bueno esto que yo no lo había escuchado nunca, por algo de a lo mejor alguna música más vieja. Y también me resulta muy gratificante cuando alguien mayor dice, uy, yo solamente escuchaba...
algún grupo nuevo, esto, o algún grupo de los 80.
Qué bueno que es este artista, de los 80 o de los 90, ¿no?
Sí. Bueno, bienvenidos sean aquellos que aportan con el disgusto o
hoy vamos a cobrar algo, parece que dice que aportan.
Aportan a través del teléfono, del Facebook, así, de los mensajes de texto, de los correos electrónicos, a ese tipo de aportes.
Efectivo nunca, ¿no?
Y es medio difícil, que aparezca un aporte de ese.
No, de eso no queremos, querido, por favor. Es de loco esto, ¿eh?
Sí.
Es de loco.
Yo no sé si son silbidos de aprobación o de reprobación.
De reprobación son siempre los silbidos. O se silban entre ellos. Tráeme la empanada.
Bueno, porque cada vez se conversa menos ahí, ¿eh?
Sí, es una cosa
que tiene que ver con la pauperización del lenguaje a la que estamos asistiendo. También aquí.